Bienvenidos a Toco y Me Desmarco,
el programa dedicado al fútbol nacional e internacional de ayer, hoy y siempre.
Aquí, en Zona PUC.
Empezamos nuestro programa rumbo a Qatar 2022 con sus conductores de todos los viernes, Guy King y Eduardo Sani. Hoy que estamos a 3 años de empezar el nuevo proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022, vamos a comentar lo que ha sido el pasado de Perú cuando quiso ir a Rusia 2018.
Eduardo. No sé por qué estás tan emocionado, la verdad.
Porque faltan 3 años para empezar el nuevo proceso.
Faltan tres años.
Quiero esperar ese sorteo para ver contra quién juega Perú ese partido de octubre del 2019.
No. ¿En qué bloque viene el descargo? Porque de verdad ahí yo no he podido seguir.
Tan feliz.
No, dices, bueno, buenas tardes a todos. Volvemos aquí. Yo ya bueno, tú vienes de tu casa porque estás de vacaciones. Ha sido un esfuerzo, Guy, de venir desde su casa, sí. Estar tirado en su sofá con sus hijos, con su esposa. Ha venido para estar aquí.
Un detalle, Mariori quiere escribir algo en la pizarra, pero no pinta el plumón.
No pinta el plumón, no te preocupes. Por ejemplo, estamos, solo para recordar, estamos en un ping-pong. Un día viene Mariori y un día viene Úrsula, que son las personas que nos ayudan aquí en controles. Por ejemplo, si son las 3:10 y hemos empezado recién, ajá, ya saben de quién es la culpa.
Ajá.
Perfecto. Entonces, el asunto es que Perú ya sin opciones de ir al Mundial Rusia 2018.
No.
Sin opciones.
Hoy viernes 14 de octubre del 2016 empezamos un nuevo programa de Toco y Me Desmarco aquí en Zona PUC. Y el tema, pues, como ya ha adelantado de algún modo Eduardo, es que Perú ha perdido nuevamente una posibilidad de ir al Mundial. Aunque numéricamente no, estaba calculando mientras venía de mi casa bicicleteando que todavía tengo posibilidades.
Guy, por favor, Guy, ¿por qué haces esto?
¿Qué podemos hacer? Ganar todos los partidos de local y ganarle a Venezuela y a Ecuador. Si hacemos eso, podemos ir al Mundial.
Tenemos que ganar a Brasil, a Colombia aquí.
Sí, bueno, a Colombia le ganaremos ya cuando ya esté clasificada, así que ya no va a importar tanto. Bueno, no, sí, está complicada. Perú ha perdido, como ya ustedes todos saben. Hablar del partido de Perú en realidad sería un poco una reiteración, pues, esta lamentable derrota en la selección chilena. Y bueno, y otros partidos que tampoco nos han convenido. Yo pensaba que la tabla se partía en dos. No he traído lo de la polla porque no he venido a mi casa. No sé qué cosa habíamos dicho la semana pasada, pero yo pensé que la tabla se partía en dos, que los de arriba se ubicaban ya, Argentina, Colombia, Ecuador, etcétera, se ubicaban bien arriba, y al otro lado se quedaba Paraguay, Chile y los tres malos, ¿no? Perú, Bolivia y Venezuela. Pero no ha sido así, y eso obliga, pues, a Perú a, si todavía quiere algo, que sea más difícil.
No, o sea, es increíble. O sea, ni siquiera esta fecha doble que partía como la ilusión del juego, del empate a Argentina, termina con una Argentina que pierde con Paraguay de local. O sea, le hemos empatado la peor Argentina de los últimos años. Ajá. A una Argentina partida, a una Argentina con críticas de los periodistas. O sea, es una Argentina, la peor Argentina, le hemos empatado 2-2. Y le hemos empatado.
Sí,
o sea, es realmente preocupante. Hablando de cuestiones, aterrizando lo de ahora, uh-huh, ¿no? Lo tangible, no de los procesos, ni de los usos, ni del tercer cambio, ni de las ganas, no, de lo ahora. Ahorita tenemos 8 puntos de 10 partidos, de 30 posibles. Uh-huh. Hemos perdido 22 puntos, uh-huh, en las eliminatorias y volvemos a estar en el sótano, en la cola, en lo más bajo de Sudamérica. Bueno, pero según la FIFA estamos puesto 23.
¿Verdad? Y Mr. Chief dice que vamos a subir, o ya subimos.
Ya subimos a 23.
A 23.
Es increíble.
¿Por qué no se clasifica el Mundial en función al ranking? Estaríamos jugando el Mundial 23.
Es un engaño. ¿Ah? Es un engaño.
Estaríamos en el puesto 23 de 32, entonces podríamos jugar tranquilamente el Mundial y no tendríamos que esperar que amplíen las vacantes al Mundial de 40 o 48, como se piensa hacer para el 2026. Bueno, vamos a hablar rápidamente de lo que ha sido el partido Perú-Chile. Yo solamente pude ver el primer tiempo y lo que vi en el primer tiempo lo he visto en todos los primeros tiempos de todos los partidos de Perú desde que está Gareca. No hacen nada en el primer tiempo.
Cero. Yo recuerdo, ese no sé qué periodista dijo, a Perú ya no le quema la pelota. Mentira, le quemaba, le resbalaba, parecía que estaba, que era un granito la pelota. Es increíble, nadie la quería tocar.
El primer tiempo Perú no hizo. ¿Sabes cuándo metió el primer disparo al arco, no?
No.
¿No viste?
No, no, no.
En el minuto 44, el arquero, el capitán de Chile, la agarró con las manos un disparo de izquierda, no me acuerdo qué jugador. Y eso fue lo más peligroso de todo el primer tiempo, en el que Chile tranquilamente le pudo haber metido tres o cuatro.
A mí me parece increíble. Y es una. Es el karma de hacer testarudo de Gareca. O sea, es algo tan simple como si algo está bien. Mejóralo, era convocar a dos personas que tengan jerarquía por bandas, a pesar que digan que no quiere jugar, los convocas y tomándose un café y con una pierna van a jugar mejor que las dos. Hemos probado todo. No puede ser que pongas a Irving Ávila.
Apuesto a Ávila.
O sea, es un retroceso.
Lo ha puesto a Flores, lo ha puesto a
Benavente.
O sea, ¿cuántos jugadores para decir que no quiere poner ni a Farfán ni a Carrillo?
El replanteo de Gareca en el segundo tiempo fue como cuando Alianza perdía en Matute de local con el Sport Huancayo, meter todo arriba. O sea, eres una selección, tienes un trabajo, no puedes hacer lo que estás haciendo. Si no quieres gastar gente en banda, empieza con Rui Díaz, que al menos en cuestiones tácticas ayuda al equipo. No puedo creerlo.
Y ha creado un...
No, Mario,
ha creado un guerrero dependiente a la selección, como antiguamente fue Pizarro dependiente y así sucesivamente. Guerrero dependiente, todo a Guerrero punta solo.
Claro, pero o sea, ¿sabes cuánto tiempo tuvo que demoró Guerrero en tener? ¿Cuánto tiempo tuvo que aguantar Guerrero en el segundo tiempo para que llegue Cueva a disparar eso que no entró? Son como 10 segundos. ¿De qué tuvo que aguantarla? Nadie acompaña. O sea, está bien, si quieres mándale pelotazo, pero que hayan dos a las bandas acompañando. No había nadie. Y no hacía un movimiento bueno, o sea.
Y cuando Perú ya había alcanzado el empate y parecía pues que se lograba algo histórico nuevamente, como es conseguir un empate, porque Perú nunca le ha ganado a Chile, nunca en Santiago.
Nunca.
Esto, bueno, nuevamente pues el King Arturo, el Rey Arturo, no, se puso el equipo al hombro y Chile pues tiene más jerarquía actualmente que nuestra selección. Y nos hizo el gol definitivo con el que Perú regresó con cero puntos de Santiago, más el único punto que hizo con Argentina, hace de que esté en el penúltimo puesto compartido con Bolivia.
No, o sea, Perú demostró el primer tiempo ser un equipo bastante mediocre, la verdad, un equipo que no tenía ganas de jugar, que tenía un equipo inferior, fue un equipo demasiado chico. En el segundo tiempo obviamente tuvo una leve mejoría, ¿no? También en el cese del balón que le dio Chile, consiguió un gol importante, un gol simpático, un gol de Flores para que o sea, servía, el que había sido criticado, metió el gol. Y aunque hayas quitado a todos los defensas y a todas las volantes, no puedes tener una marca tan pasiva a Arturo Vidal. O sea, el segundo gol es un calco de lo que es el fútbol peruano. Es una dejadez increíble. O sea, quédate con el 1, podías haber puesto 7 delanteros, ¿ya? Podías haber puesto a Solano que lo hagas entrar, no importa. Pero es la dejadez, la pasividad, ¿no? Fue realmente lo que condenó a Perú a vivir lo de siempre.
Se habla ahora pues de si Gareca debe seguir o quizás acabar este proceso pero continuar el siguiente, y sobre ese futuro vamos a hablar en un rato más. Vamos a tener una llamada telefónica con nuestro compañero conocido Julio de Feudi, quien es periodista que trabaja ahora en Estados Unidos pero está de vacaciones por acá, ha venido a ver cómo pierde Perú puntos importantes, pero imagino que de un modo más ecuánime nos podrá comentar qué será de nuestra selección, de nuestros jugadores, sobre el caso, por ejemplo, Farfán y Carrillo, que desde hace varias fechas se está hablando y bueno, Gareca no le da vuelta a ese problema, ¿no? Y sí. Ya hemos perdido puntos importantes, y es que en algún momento Gareca pensó realmente que podíamos ir al Mundial.
Sí, o sea, parece que, bueno, Gareca está un poco blindado, el personaje que ha dado declaraciones ha sido oblitas estos últimos días para explicar un poco, ¿no? Antes del partido con Chile dijo que sería un mundo ideal que Gareca se quede todas las eliminatorias. Ahora ha comentado por qué es que Farfán no es convocado y también explicó que podría regresar. Habló de muchísimas cosas, ¿no? El tema Farfán pasa porque Gareca se mostró mortificado, esas fueron las palabras, mortificado.
Se resintió.
Dime qué técnico serio se va a resentir con una declaración de un jugador. O sea, el Farfán dijo, perdió dos jugadores Gareca porque puso a dos jugadores que regresábamos de lesión, que no pudimos dar 100%. Y se vio cómo Farfán no estaba contra Venezuela en un buen nivel.
Y se notó,
se va a resentir.
Si tú pones a un jugador que está medio golpeado en un partido contra un equipo media tabla para abajo, es porque tú sabes que ese jugador es muy importante y que van a decir ahora cualquier cosa para no convocarlo. O sea, es mentira cualquier cosa que digas. En verdad no lo quiere convocar.
Hubo una nota en El Comercio de un redactor, un columnista, donde dice, ¿por qué Vidal sí, Farfán no? No sé si la leíste.
No.
Muy buena nota. Muy buena nota. Explicaban por qué Vidal, que choca carros, como estaba hablando con Mario, y no Vidal, que ha sido separado dos veces por indisciplina. Por qué Vidal, que muestra, que este es noticia por la ruptura del equipo, ¿no? Y trasladando lo que es Vidal para Chile y Farfán para Perú, que viene a hacer lo mismo. O sea, Vidal es lo mismo para lo que ha logrado Chile, como que para lo que ha logrado Perú, Farfán lo es. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los logros nada más. Y la testarudez. O sea, Farfán, por lo que viene haciendo, por lo que está haciendo. Y aunque no haga nada, debería estar convocado.
Haciendo nada hace mucho más que muchos de los que pone, Gareca actualmente. Vamos a ir a un corte para poder luego poder conectarnos por vía telefónica con Julio, para poder hablar con él sobre lo que va a ser Perú de aquí al futuro, y no solamente, como digo, hablando de estas eliminatorias, sino para lo que será el próximo proceso, porque ya, como siempre, a mitad de unas eliminatorias ya siempre empezamos a hablar.
Ya hemos hablado anteriormente con...
Sí, hemos hablado con él. Hablamos justo para el partido con Perú-Paraguay de hace un año. Que él nos dijo, pues va Claudio con Pizarro.
Claro.
Todo el mundo pensaba que... Y él ya pues tiene un infiltrado, el hombre.
Claro. Va Claudio con Pizarro, ¿cómo es eso?
Perdón, va Claudio con Guerrero.
No, sí, estamos así. Yo ya de ahí te cuento mi frustración.
Ah, por tiene eso más frustración.
Sí.
Vamos entonces a un corte. Estamos en Toco y Me Desmarco en Zona Puco.
Ya volvemos con Toco y Me Desmarco, aquí, en Zona PUC.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para que la gente se refresque.
Hay una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Juanque.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Puc.
Contenido. ¿Pensabas que marketing solo era publicidad?
¿Pensabas que recursos humanos es solo para reclutar gente?
¿O que el sector social son solo voluntariados?
¿Y que un gestor público no es bien remunerado y tiene muchas limitaciones?
¿Qué? Están en nada. Deben escuchar Gestión 360, donde hablaremos lo que realmente sucede en el mundo de la gestión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde por Zona PUC.
Zona PUC. O lo escuchas, o ya fuiste.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
Hola, volvemos entonces al programa. Estamos en Toco y Me Desmarco hoy día comentando lo que es la casi eliminación de Perú de este mundial y lo que podrías de este futuro mundial Rusia 2016, lo que sería ya pensar en Qatar 2022. Y para eso nos hemos conectado telefónicamente con un compañero, un colega, Julio De Feudis, quien ha sido ya varias veces lo hemos conectado para que nos dé sus impresiones, sus comentarios sobre la selección principalmente. Y saludo entonces a Julio, quien está en línea para el programa Toco y Me Desmarco. Julio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Gai? Un saludo para ti, para tus compañeros, para todos los oyentes. Aquí dispuesto de hablar lo que tanto nos gusta, que es el fútbol y la selección peruana.
¿Qué tal, Julio? Estoy acá con Eduardo Zanni, que me acompaña y también estaría parte de la conversación. Y para empezar, bueno, estás acá en nuestra ciudad, tú trabajas en Estados Unidos, pero siempre estás cerca de la selección. ¿Qué piensas ahora de lo que viene para Perú? Ya ha pasado estos 10 fechas y con una segunda rueda en la que nos quedan más partidos de visita que de local.
Bueno, Bueno, simplemente la confirmación de que ya estamos eliminados de, del Mundial. Yo creo que los números ya no dan como para pensar en una clasificación. Me parece que las bajas de los jugadores más importantes que tenemos, tipo Farfán, Carrillo, Advíncula, Zambrano, mermaron incluso aún más el rendimiento del equipo. Y bueno, estamos realmente realmente lejos, ¿no? Pese a que tuvimos momentos, pasajes de buen fútbol contra Argentina, especialmente en el segundo tiempo, y contra Chile, también en el segundo tiempo no logramos completar 90 minutos de buen fútbol, ¿no? Nos cuesta mucho, y en una eliminatoria, de hecho, que se paga como lo hemos pagado, con solamente un punto de los últimos 6.
Sí, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes, soy Eduardo. Yo quería preguntarte, ¿no? Como tú trabajas en Estados Unidos, de hecho que debe existir una percepción sobre las eliminatorias sudamericanas. ¿Cómo se percibe la falta de estos jugadores, como tú mencionas, hablemos ofensivamente del caso Farfán, Carrillo, en un equipo que debe tratar de equilibrar, ¿no? La juventud con la jerarquía, ¿no? O sea, ¿cómo un equipo como Perú puede prescindir de Carrillo, jugador del Benfica, y Farfán, que ya sabemos lo que Farfán significa para el Perú?
Sí, definitivamente. Allá también en Estados Unidos, en la cadena ESPN, donde tengo la suerte de trabajar, se comenta mucho el tema de la selección, de la falta que hacen estos jugadores al equipo, ¿no? Entonces, pasa por un tema también de la continuidad que han tenido estos futbolistas. Carrillo estuvo un año parado, Farfán estuvo varios meses parado y recién está comenzando a jugar partidos completos, pero en un nivel mucho más bajo del que jugaba antes. El caso de Advíncula fue un tema disciplinario, de Zambrano también algo similar. Entonces, el hecho que se siente con la ausencia de jugadores importantes en el equipo. Una historia diferente es el caso de Vargas y Pizarro. Yo creo que ellos ya cumplieron,
claro,
cumplieron ya su ciclo en la selección. Ya no deberían ser convocados. Eso, lo de ellos ya pasa por un tema netamente futbolístico. Pese a que Vargas tampoco, ¿no? Pero aún así lo tuvieran, creo que no serían convocados, según lo que tengo entendido dentro del círculo del comando técnico de la selección. Y en cuanto a los otros jugadores, sí, pues se siente definitivamente su ausencia, ¿no? Y uno piensa en el reemplazo ideal de estos jugadores. Yo pienso, y rápidamente pienso en Joel Sánchez, que me parece el mejor mediocampista del campeonato local, y inexplicablemente no tiene ninguna chance de jugar. Entonces, uh-huh, he intentado con Benavente, he intentado con Da Silva, con Edison Flores, y pese al gol de Edison en Santiago, me parece que no han dado la talla, ¿no? Entonces la ausencia de ellos se siente más todavía, porque los jugadores que han tenido que reemplazarlos no han estado a la altura, ¿no?
Y Julio, tú ves en estos nombres que tú has mencionado, que si bien ahorita la experiencia quizás no los respalda, puedan servirnos de cara ya, bueno, lo que resta de eliminatorias, pero sobre todo para lo que sería un nuevo proceso para Qatar 2022.
Sí, o sea, ya con la eliminatoria ya jugada, ya prácticamente sin chances, yo creo que definitivamente pues se tiene que apuntar hacia Qatar 2022, ¿no? Incluso hay un plan en la federación que se llama el plan centenario, que justamente radica en convocar nuevos talentos, no solamente en Lima, sino ir a las regiones, traer jugadores, que lo está liderando Daniel Ahmed, y se tiene que apuntar definitivamente al recambio generacional, que ya tanto se ha venido usando este término últimamente, ¿no? Pero definitivamente tenemos que apuntar hacia eso. Jefferson Farfán es el mejor jugador de la selección peruana, junto a Paolo Guerrero, en los últimos 20 años probablemente, pero son jugadores que ya tienen 32 años. Para el próximo proceso eliminatorio van a tener 36. Entonces, definitivamente yo creo que ya esta debe ser la última eliminatoria de ambos, y tenemos que buscar reemplazos, tenemos que buscar nuevos jugadores, y uno voltea a ver y no hay. Entonces estamos atrasados. Hoy lo escuchaba Juan Carlos Zorritas en una entrevista con Jaime Altaus, diciendo que estamos atrasados 30 años en comparación con otras selecciones, como la de Colombia, como la de Chile, por ejemplo, que han trabajado en fútbol base, y acá no se ha hecho. Todo el tiempo que estuvo Manuel Burga en la federación fue una pérdida de tiempo, sí, y ahora nos vemos, pues, vemos los resultados a nivel Sudamérica, ¿no?
30 años, o sea que estaríamos como en México, chicos.
Y eso, sí, estaríamos clasificados, ¿no?
Casi clasificados. Y casi clasificados. Eliminados por Chile también.
No, sí, Julio, quería también comentarte, o tal vez cuál es tu análisis, ¿qué es lo que más le cuesta a Perú? ¿Por qué este cambio tan drástico de Perú, siendo un equipo que, si bien tiene la confianza de Gareca para apostar por unos jugadores, apostar por unas bandas nuevas, ¿por qué ese cambio tan radical entre el segundo tiempo con Argentina y el primer tiempo con Chile, ¿no? Obviando la presión que podría haber ejercido los chilenos por jugar de local, Perú remató, como comentaba Gay, recién al minuto 44 del primer tiempo, no tuvo la pelota, parecía un equipo de poca jerarquía, ¿no? Muy diferente a lo mostrado con Argentina, sobre todo en el segundo tiempo.
Sí, definitivamente concuerdo en la falta de jerarquía, ¿no? Jugadores que quitas a Paolo Guerrero y quizás Cristian Cueva, y después no tenemos jugadores para compararlos con el nivel, pues, de un Alexis Sánchez, de un Arturo Vidal, o de un Kun Agüero, de un Di María, ¿no? Estamos muy lejos, esa es la realidad. El universo de futbolistas con el que cuenta el entrenador es bastante reducido, y el trabajo de él radica justamente en ampliarlo, ¿no? Y se va a ir logrando, pero se va a ir logrando de a poco, no inmediatamente.
Sí.
Entonces, ¿por qué creo que es la diferencia fundamental? Yo creo que también el técnico se equivoca en el planteo contra Chile, y esto ustedes seguramente lo han comentado, no era un partido para Carlos Lobatón. Chile es un equipo que te ataca por todos lados, te ejerce mucha presión, te circula rápidamente la pelota, te presiona, y no tienes chance de reaccionar. Y Lobatón, un jugador de 36 años, que es un jugador de buen pie, buen pasador, no está para jugar en ese ritmo. Entonces nos costó un poquito meternos en el partido. Irben Ávila tampoco se metió en el partido. Y bueno, son elecciones del entrenador que a veces uno no está de acuerdo, pero él tuvo su forma de ver el partido y replantea el minuto. No sé exactamente en qué minuto fue el cambio, Lobatón, pero fue el 30-35, corrígeme, sí, si me equivoco. Y con Mejino el equipo gana, pues, en agresividad en la mitad de la cancha, nos paramos mejor y poco a poco ganamos algunas divididas, que era todo el Chile en los primeros 45 minutos, ¿no? Entonces el equipo se para mejor, hay un replanteo por parte del entrenador, pero el mismo entrenador también se equivoca al final del partido cuando, después del empate, decide el ingreso de Beto da Silva por Renato Tapia, que era nuestro hombre el equilibrio delante de la el volante central importantísimo delante de la línea defensiva, y por ahí justamente entra el gol. Entonces pasa, es una serie de cosas, ¿no? Primero, que no tenemos unos jugadores de jerarquía que puedan rendir 90 minutos en el alto nivel, y después han habido errores también del comando técnico que han derivado en los resultados que hemos tenido, ¿no?
Sí, bueno, ya como has mencionado, las posibilidades peruanas en estas eliminatorias, al menos en verdad numéricamente todavía se puede alcanzar, pero ya futbolísticamente sabemos, pues, que estamos por fuera. Pero en esta fecha también han habido algunos partidos, bueno, los otros partidos del grupo, y ha sorprendido, por ejemplo, el caso de Argentina, ¿no? La Argentina, que empató con Perú acá y que en su momento parecía que había perdido 2 puntos, pero luego de perder con Paraguay parece que más bien ese punto en Lima lo han ganado. ¿Qué te ha parecido lo de Argentina en esta fecha, Julio?
Sorprendente, porque creo que ellos tienen, pues, un universo de futbolistas súper amplio, pero hay una dependencia total de Lionel Messi, ¿no? No está Messi, y el equipo definitivamente siente la ausencia de este grandísimo jugador y no se acomoda en la cancha, ¿no? Dybala por ahí fue el que tuvo que reemplazarlo, pero es un jugador que recién está apareciendo a nivel de selección en Italia, de los hace un tiempo. Y le cuesta a Argentina sobreponerse a esto, ¿no? El otro tema es que el cambio de entrenador, Bauza recién ha dirigido su cuarto partido oficial,
sí.
Y le cuesta a veces a los entrenadores, ¿no?, que el mensaje llegue claro a sus futbolistas. Entonces, yo creo que esos dos puntos han influido negativamente en el rendimiento de Argentina, en una Argentina que acá pudimos haberle ganado un partido,
sí,
sin nuestras principales figuras, y creo que merecimos ganar ese partido, ¿no?
Sí.
Pero también pasa por el nivel que tiene en este momento la selección albiceleste, ¿no? Eso me parecen dos puntos fundamentales, pero una vez que vuelva Messi, yo creo que el equipo se engancha, se llena de confianza, tiene a su líder, tiene a su capitán, y me hace decir, sí, un jugador va a cambiar todo, y Messi está en capacidad de cambiar todo, si quiere, ¿no? Es el mejor jugador que nos ha tocado ver en los últimos 20 años, o más, ¿no? Quizás de toda la historia,
sí, por ejemplo. Y precisamente Argentina consiguió un récord después de esta fecha doble, que ha sido perder por primera vez en la historia de las eliminatorias 2 partidos de local. Nunca en su vida había pasado eso, 2 eliminatorias. Y por el otro lado, parece que Brasil ha conseguido un ascenso, ¿no? Brasil es equipo que vamos a enfrentar en la próxima fecha doble. ¿Cómo crees que cogemos a Brasil en un nivel superlativo, ¿no? ¿Cómo crees que debería Perú enfrentar ese partido?
Sí, Brasil
también. Brasil con un nuevo 9, tal vez.
Hay un efecto diferente, ¿no?, al de Bausa. Ha entrado muy bien, Tite ha tenido muy buena, ha sido muy bien recibido en realidad en la selección brasileña, y está sacando máximo provecho a todos sus jugadores, ¿no? Tiene también un abanico, pues, impresionante para elegir, con grandes jugadores, le ha dado solidez al equipo, se vio mucho más corto, mucho más rápido, con más variantes, y ha comenzado a ganar simplemente todos sus partidos, ¿no? La verdad que la propuesta de Tite ha sido muy interesante, y ha aparecido un jugador jovencito como Gabriel Jesús, que es un gran goleador, que le ha dado una gran movilidad al equipo. Quizás antes el 9 de Brasil, pues, era un Hulk o era un Fred, quizás, o un claro. Damiao, ¿no? Jugadores más nueve típicos. Este es un muchacho que tiene una juega como nueve, pero tiene mucha mayor movilidad, se asocia más con los Neymar, con los Williams, ¿no? Con los jugadores que vienen detrás, puede ser Coutinho, puede ser Firmino. Entonces tiene muchísimas variantes, ¿no? Pero Perú le ganó la Copa América, ¿no? A lo que voy es que en el fútbol todo es posible, ¿no? Un equipo tan mermado como el peruano de la Copa América le ganó a Brasil, así haya sido gol con la mano. Uh-huh. Y eso te da pues una muestra de que en el fútbol todo puede ocurrir. Pero este momento de Brasil es mucho mejor el de Brasil de la Copa América con Lunga. Sí. Y bueno, se nos vino una doble fecha durísima otra vez, ¿no?
Y esta eliminatoria nos está dando pues en unos puntajes más cerrados, ¿no? Una competitividad más cercana entre los equipos, los puntos están ahí cerquita, no es como en otras donde ya había uno que se había disparado. ¿Cómo vislumbras el final? ¿Cuáles son los equipos que ya estarían en este Mundial de Rusia, Julio?
Bueno, me parece que es similar a las anteriores eliminatorias, ¿no? No ha cambiado mucho en el sentido que Perú, Bolivia y Venezuela quedan fuera con anticipación, pese a que Venezuela la eliminatoria pasada lo intentó un poco más, pero esos 13 selecciones creo que ya están fuera, y de ahí creo que Uruguay va a estar, y creo que Argentina, que Brasil va a estar, Argentina se va a levantar,
de todas maneras,
Chile va a levantar, y el quinto puesto debería apuntar hacia Colombia, y Ecuador también tiene alguna posibilidad de, por supuesto, de pelear también, ¿no? Pero creo que Brasil, Argentina, Chile y Uruguay son mis candidatos fijos, y el quinto lugar lo van a disputar ahí Colombia, Ecuador, y Paraguay es un equipo todavía joven, con un cambio de entrenador, que si bien dio la sorpresa esta última fecha, me parece que no le va a alcanzar para pelear la clasificación, pero habrá que ver qué pasa en los próximos meses, ¿no?
Sí, claro.
Sí, precisamente ese caso de Paraguay es un poco, bueno, yo hasta ahora tal vez pueda sacar un análisis de todos los países, pero de Paraguay es un poco incierto, ¿no? Le meten 4 un día y el día y la fecha siguiente es capaz de vencer a una Argentina que, a pesar de todos los problemas, sigue siendo Argentina, ¿no? Yo creo que el orgullo, ¿no? La fuerza que tiene en la camiseta, esa garra paraguaya, y ellos sí toman un poco en serio el equilibrar entre jóvenes, llámese Derlis González o Romero, con futbolistas en la saga, en el arco, como son Villar y Da Silva, ¿no?
Sí, concuerdo, definitivamente, ¿no? Quizás la falta de juego la sustituyen con la garra guaraní, con las pelotas paradas de siempre, que son peligrosísimos.
Con el aburrimiento, ¿no?
Tienen, y mira, han podido ganarle a Argentina en su cancha, una cosa que tengo casi la certeza que nunca lo había logrado Paraguay en un partido oficial, ¿no? Entonces sí, pues ellos lo han festejado como si fuera pues un título, ¿no? Y bien merecido que lo tienen.
Sí, y vamos cerrando, Julio. Entonces tú mencionas de tus adelantos que Ecuador y Colombia estarían peleando por ese puesto al repechaje. ¿Cuál crees de los dos que tendría mejor opciones? ¿Este Ecuador que empezó bien y que de nuevo está recuperando el nivel, o este Colombia que sin James se siente también al estilo argentino?
Estamos ante la eliminatoria más competitiva del mundo, ¿no? Uh-huh. Yo estoy dando por sentado de que Messi va a levantar nuevamente el nivel de Argentina, lo va a meter en zona de clasificación directa, y creo que va a pasar. Uh-huh. Y Colombia y Ecuador los veo ahí peleando ese quinto lugar hasta el final, pero me inclinaría quizás, si me dices entre esos dos, te diría Colombia, uh-huh, porque pues tiene un entrenador con muchísima experiencia como Pekerman, tiene un jugador como James Rodríguez también, que en cualquier momento te frota la lámpara y te pone un pase gol o un gol, un golazo de media distancia. Pero Ecuador también es fuerte, jugando de local en Quito, ¿no? Y es difícil de predecir lo que puede ocurrir, pero si tengo que decir algo, te diría que Colombia va a ser quinto lugar, que es quinto en Sudamérica prácticamente, es como ya ir al Mundial, porque el repechaje, claro, lo terminan cerrando de local, claro, y hace más accesible, ¿no?
Sí, precisamente, Julio, también para ya terminar, ¿tú cómo ves? Tú comentaste la entrevista de Oblitas con el Taus, él mismo dijo también que Farfán podría regresar a la selección ya con la situación de Perú actual, ¿no? Ya después de haber tenido 4 partidos sin estos jugadores que hubiesen sido tan importantes. ¿Tú crees que para esta nueva etapa, para esas nuevas fechas que va a jugar Perú, deberían ser convocados al menos Farfán, ¿no?
Yo con Farfán siempre lo defendí, siempre comenté que tendría que estar en la selección siempre y cuando tenga continuidad. No lo ha tenido, tuvo una para muy larga y que estuve de acuerdo con el entrenador en no llamarlo. Y ya lo que se viene ya tiene que ser pensando en el plan centenario, ¿no? En la renovación, uh-huh, generacional, Y Farfán ya no entra en esos planes, porque es un jugador que está próximo a cumplir 32 años y la próxima eliminatoria va a tener 35, 36.
Claro.
Y ya va a estar lejos de ese nivel, y más aún si juega en una liga como la de Emiratos Árabes, definitivamente pues el nivel va a ir bajando, ¿no? Va a ir mermando su capacidad física también, por el correr de los años, que es normal. Y bueno, yo apostaría por jugadores más jóvenes, ¿no? Pese a que a mí me encanta Farfán, como te digo, es el mejor jugador peruano que vi en los últimos 20 años.
Definitivamente.
Entonces, pero lamentablemente los años pasan y no vamos a tenerlo pues como lo tuvimos a Claudio Pizarro hasta los 37 años, ¿no? Me parece que es taparle también la salida a nuevos valores que pueden aparecer. Y yo creo que ya no, que ya acabó el tiempo de Farfán, y terminando esta eliminatoria también termina el tiempo de Paolo Guerrero, y es un ciclo de vida, el ciclo del futbolista es así, y tenemos que ser capaces y trabajar para que salgan nuevos jugadores, ¿no? En cuanto a Zambrano y a Carrillo, yo creo que el puesto defensivo, creo que Ramos y Rodríguez han cumplido bien, sinceramente, así que Zambrano se ha perjudicado más de una vez con una expulsión, y su ausencia quizás no se ha sentido tanto, ¿no? La de Zambrano, porque creo que tanto Ramos como Rodríguez han respondido. Carrillo sí, por ejemplo, Carrillo es un jugador con 25 años, que no es titular en Benfica, pero está jugando en alta competencia, y que es un jugador que por la banda derecha, yo creo que sí nos daría una gran mano, ¿no? Es un jugador que todavía se le puede pensar como un gran aporte para la próxima eliminatoria, para la de Qatar 2022. El caso de Carrillo sí. Y la víncula pasa por un tema disciplinario, ¿no? Si escucharon la entrevista ahorita, se le explicó claramente que Gareca conversó con el entrenador de Newell's para que la víncula llegue con 3 días de anticipación.
Claro.
Y el hombre, ¿qué hizo? Se fue a tonear a festejar de baile, a una discoteca.
Del sur, sí.
Y lo mataron. Simplemente Gareca le bajó el pulgar y ya está, nunca más. Y también se tiene que sentar precedentes en ese aspecto. Por eso ahora los jugadores llegan y de frente la viene a concentrar. Y así tuvo que ser desde un comienzo, pero el técnico no lo hizo.
Claro.
Así es. Bueno, Julio, entonces vamos llegando al final de esta conversación en el programa. Te agradezco mucho los minutos que nos has dado. Y como dicen allá en ESPN, qué bonito que es el, ¿cómo dicen? Qué bonito que es el fútbol, ¿sí?
Por supuesto que sí. Tenemos la suerte de poder trabajar cerca del fútbol, ¿no? Así que nada, un placer conversar con ustedes y cuando me requieran estoy a la orden.
Muchas gracias, Julio. Y a ver si para una próxima visita a Lima, pues te podemos tener también presente acá en nuestro espacio.
Muchísimas gracias, Julio.
Perfecto, perfecto. Hablamos, Julio. Coordinamos por interno. Muchas gracias.
Un saludo
a tus oyentes.
Muchas gracias, Julio. Chao. Estuvimos entonces con Julio de Feudis aquí en el programa Toco y de Mesmarco. Vamos ahora a un corte para luego venir y conversar sobre lo que han sido las eliminatorias en los otros espacios, en los otros continentes de planeta Tierra.
Ya volvemos con Toco y me desmarco aquí en Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella? ¿Quieres saber cómo ejecutarla? ¿Cuánto necesitas? ¿Si te hace falta socios? ¿O un estudio de mercado? Entérate más, escucha Emprende con Equipo. Todos los martes a las 12 del día, aquí en Zona PUC.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grau.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Dígate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Ay, qué bonita canción.
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
Ay, qué aburrido.
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Guanque.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenidos para todos.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Escucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Volvemos al programa, estamos en Toco y me desmarco hoy comentando lo que ha sido esta fecha FIFA, donde han habido muchos partidos de eliminatoria y algunos pocos amistosos. Aún hay equipos en algunos casos, como en el de Europa, empezando la competencia, ¿no? Porque recordemos, en Europa se jugó la Copa Europea, la Eurocopa en junio, y recién están empezando sus grupos, y ya van tres partidos que han resultado de estos grupos europeos. ¿Qué es lo más interesante? ¿Qué es lo más notorio para ti, Eduardo? Molestísimo Sani.
Bueno, se han jugado las eliminatorias europeas, como tú bien lo dijiste, se han jugado tres partidos, nadie debe ningún partido. Se rescata lo más importante ha sido lo de Portugal, que ha conseguido ganar sus dos primeros partidos, pero igual hay una preocupación porque Suiza está con 9 puntos en el grupo B, ¿no? Si bien ha goleado Portugal, ¿no? Con
un poco de Ronaldo. ¿A quién le ha goleado? Dime, ¿a quién le ha goleado? Hasta Venezuela golea ese equipo.
Y bueno, Suiza está puntero. Suiza rescató un buen resultado, ha empezado muy bien. Suiza, y Portugal tiene que tener ahí cuidado, ¿no? Que no se le escape Suiza, que no tropezara, porque si no se quedaría sin mundial.
Suiza tiene el 100% de puntos conseguidos, pues no 9 puntos de 9 posibles. Y un caso similar tiene Bélgica en el grupo H, donde también tiene 3, como Grecia. Los dos en ese grupo tienen 3 partidos jugados, 3 ganados. Y Alemania, el actual campeón del mundo, que en su
ese grupo C, que no se juegue más, ¿ah? ¿Eh? Sí. Que no se juegue más, si ya se sabe quién va a pasar. O sea, que no se juegue más. O sea, Azerbaiyán, Noruega, República Checa, San Marino. O sea, ¿ya para qué?
¿Cuál es la clasificación en Europa? Tienen que avanzar los primeros de cada grupo, ¿no? Que son 9 grupos.
9 grupos.
Y los otros 4 restantes, porque son 13 los puestos para Europa, tienen que definirse entre segundos puestos.
Segundos puestos, exactamente. Todos los segundos puestos jugarán una serie de partidos.
Y eso es lo que preocupa, por ejemplo, en el caso de España e Italia, ¿no? Que son 2 campeones del mundo que están en un mismo grupo, en el G. Y ahorita están compartiendo la punta. Tienen 7 puntos ambos. Por diferencia de goles está España primero. Y tienen en su grupo a Albania, Israel, a Macedonia y a Liechtenstein, donde más o menos, a pesar de que Albania clasificó la Euro, digamos, la pelea va a estar entre España e Italia. Sí, y es qué puntaje vas a hacer contra el resto, ¿no? Porque claro, entre ellos ya empezaron empatando, por ejemplo, entonces el problema va a ser que ninguno de ellos les robe puntos, ¿no?
Como... No, sí, lo bueno, en España con un cambio, ¿no? Con Lopetegui de entrenador de director técnico, perdón, ¿no? Que ha dejado a Casillas fuera del titularato de España, ¿no? Y que tiene a un Vitolo, ¿no? Un nuevo jugador en España que viene asomándose, ¿no? Y que tiende a reemplazar a esos jugadores de buen pie que suele tener España en el medio campo, ¿no? Y una Italia, ¿no? Con la denominada delantera del Oriente, ¿no? Porque tiene a los delanteros jugando en las ligas de China, ¿no? Y del continente asiático, ¿no? Pero que igual la misma estrategia que utilizan, ¿no? Con 3 centrales, les permite a Italia estar en este lugar donde, como tú bien lo dices, tiene que luchar en qué resultados sacan con los otros, ¿no? Una Italia que no está muy acostumbrada a hacer muchos goles, más a defender. Pero a mí lo que te digo es el grupo E es lo que más me sorprende. Montenegro es el puntero. Montenegro es el puntero junto con Polonia de Lewandowski con 7 puntos y bueno, tiene 2 partidos ganados y 1 empatado y quién sabe que pueda ser una sorpresa.
Puede ser la sorpresa, ¿no?
Que nunca se dan sorpresas, podría ser una sorpresa.
En ese grupo donde también están Rumanía, Dinamarca, Kazajstán y Armenia.
De que Biosean, ¿no?
¿Ah? ¿No? Kazajstán es de... No, Armenia, el Armenia, claro. El Armenia, pero está claro. Es que no han convocado.
Pues, es que su 10 es Mkhitaryan, está lesionado. Por ahí.
No han convocado a Gebgeosian. El grupo A, sin embargo, es el grupo también tiene a 3 importantes equipos. A Suecia, a Francia y a Países Bajos. Equipos de renombre. Francia campeón del mundo. Países Bajos, Holanda, ¿no? 2 veces. 3 veces su campeona y Suecia 1 vez su campeona. Y entre los 3 están peleando pues por un puestito ahí.
Un Holanda que está con muchas caras nuevas y que no logra salir a flote, ¿eh?
Perdió contra Francia de local.
Sí.
El último día 10. 1-0.
Sí, entre los nombres conocidos, Blind y unos cuantos más. Y después es una nueva propuesta que no logra consolidarse, ya sería otra derrota más, ¿no?
Y sería terrible, ¿no?
Porque ya no clasificó la Eurocopa y ahora que no esté en un mundial cuando ha estado muy bien en los últimos mundiales,
sí, pues.
Sería un golpe bastante fuerte.
Y en ese grupo también está Bielorrusia, donde hay un conocido nuestro.
Sí, que anotó gol, como lo comentamos el programa pasado, anotó un gol. se moría, o sea, le ponía en Facebook como cuando un amigo pone te extraño amor, te extraño ya, pues, Alexis Ríos ponía Perú, llámame. No tengo mi número, mi Facebook, Twitter, Instagram, todo. Se está que te cae el micrófono, vaya, ¿qué está pasando?
Es que está muy divertida la nota de, ¿no?
Y bueno, Bielorrusia lo convocó, lo tuvo de suplente, lo hizo debutar y hasta ya marcó un gol. Así que...
¿Pero qué ha pasado con Bielorrusia en este último partido en la Borisov Arena? Ha empatado 1-1 contra Luxemburgo.
Uy, se hizo la Lux.
Eso ya sepultó todas las aspiraciones bielorrusas. Sí, no, Bielorrusia, que está cerca a Rusia.
Pero la pregunta es, y le hago a Marri, ¿quién tiene más posibilidades de ir a un mundial? ¿Perú o Bielorrusia?
Por eso Alexei prefirió a Bielorrusia.
Sí, tal vez en alguna eliminatoria le toque a Bielorrusia un grupo tal vez como el que tiene Montenegro ahora, ¿no? Que está con Polonia, como tú dices, Rumanía, Dinamarca, ahí, ¿no? Sacar unos resultados, pero sí, ¿no? Alexis Ríos, que ya viene consolidándose en el equipo bielorruso y esperemos que le vaya muy bien, ¿no? Un peruano que Gareca le dijo que no. Dijo que no, lo dejó en visto.
El grupo de Alemania, que dices, bueno, Alemania, pues, lógicamente es superior a todos sus rivales en ese grupo, tiene como segundo a Azerbaiyán.
Claro.
Con 7 puntos.
Sí, una cuestión bastante interesante, teniendo República Checa, que ya está de capa caída.
Con 2 puntos, República Checa, sí. Qué preocupante.
Y San Marino, que le gusta el número redondo, le gusta el cero.
Me preocupa San Marino, porque su siguiente partido va a ser contra Alemania.
Ah, no.
Me preocupa lo que puede pasar con ese
equipo. No, esos son los partidos más interesantes porque ahí tienes notas de notas.
Es que yo creo que San Marino ya debe tener un cambio generacional.
No, San Marino ya debe un cambio de deporte. Yo creo que ya debería decir, ¿sabes qué? Le estoy quitando cupos a otra, ¿no? O sea, ponerme
cambio
ahí.
Generacional.
Yo creo que vas a la victoria, sacas 11 jugadores y juegas mejor que San Marino. Yo estoy segurísimo.
Y bueno, y otros grupos importantes, Inglaterra y obtuvo un empate de visita contra Eslovaquia y lo mantiene aún en el primer puesto.
Inglaterra que tenía Allardyce como entrenador y que estuvo envuelto en una mafia.
Verdad, no habíamos hablado de eso, ¿no?
Una mafia de...
El negociazo.
El negociazo, sí. Era increíble lo de Allardyce, que ya ha sido... bueno, ya lo sacaron de la dirección técnica.
Ahora está Gareth Southgate.
Como técnico interino.
Claro, interino.
Están buscando, pero bueno, consiguió un buen resultado, sin hacer muchos cambios, ¿no? Simplemente tuvo algunas inclusiones, ¿no? Pero sin variar mucho el equipo, considerando la lesión de Harry Kane, que es uno de los delanteros titulares, ¿no? Está jugando Vardy, está jugando Sturridge. Bueno, y un equipo que Italia que sí no la debería tener muy complicada, ¿no? No debería complicarse. Un Inglaterra caracterizado por ser un poco frío en las últimas.
Sí, ya nadie cree en Inglaterra a pesar de la buena camada de jugadores que ha tenido, al menos en este siglo.
Y justo Inglaterra, el que lo eliminó Islandia, que Islandia la lucha. O sea, Islandia no quiere decir que yo soy un equipo de Eurocopa.
Islandia es un Islandia equipo de guerreros.
El grupo I, porque es de I de Islandia, está puntero con Croacia.
Compartiendo, con 7 puntos, compartiendo la punta con Croacia. Y ahí nomás están los dirigidos por el gran Cheva Andriy Shevchenko. Sí, Ucrania tiene 5
puntos, ¿no? Que busca tuvo levantarse.
Tuvo que jugar con Kosovo de local, pero de visita. ¿Sí? ¿Supiste esa historia? No,
¿cómo es eso?
En Ucrania no aceptan a Kosovo como país libre, entonces no podían entrar a Ucrania a jugar. Entonces Ucrania hizo de local en Polonia. Así fue.
Ah, mira,
así fue la historia de los kosovares que lamentablemente tienen un punto con pocas posibilidades.
Empezaron bien, ¿no? Empataron en su primer partido, pero bueno... ya están en el lugar donde se esperaba que estén, ¿no?
Va a estar peleado entonces este grupo donde está Croacia, Islandia y Ucrania. Y Turquía también, que no levanta cabeza, lamentablemente, el equipo turco. Así que entre estos tres estará.
Claro, es un equipo lleno de sorpresas, ¿no? Todos los cuatro países han alguna vez en su momento... Bueno, Croacia ha sido tercer puesto del mundo, Turquía también. Ucrania ha tenido varios jugadores de renombre... En clubes que estaban ahí. Y bueno, Islandia, que ha hecho un buen papel en la última Eurocopa.
Una vez que Ucrania se separó de la Unión Soviética, muchos nos dimos cuenta que muchos de los grandes jugadores de esa Unión Soviética que hacía grandes mundiales eran ucranianos, ¿verdad?
Exactamente.
Y bueno, y el grupo de Bélgica y Grecia, que como habíamos comentado al inicio, tienen 9 puntos ambos. Un grupo donde entre los dos se van a sacar pues los ojos para ver quién llega directo al mundial. Donde también está Bosnia y Estonia y otros dos más que no tengo acá porque no pude imprimirlo.
Estonia, ya hemos hablado cómo están los estonios. Están un poco ahí.
Así que eso es pues la actualidad de las eliminatorias en Europa, donde esperemos Bielorrusia pueda poco levantar su fútbol. Ah, Gales, no hemos hablado de Gales.
Claro, de Gareth Bale, claro, que se soltó el pelo. ¿No viste la noticia? Se soltó el pelo y fue noticia. Increíble, ¿ah? ¿Eh? Esas son las cosas que a mí me impactan un poco, ¿no? O sea, se soltó el pelo, mostró su pelo largo.
Tenemos que conseguir esa cuña, qué bonito es el fútbol pie para ponerla, sí, de vez, sí, en cuando.
Exactamente, ¿eh? Mario, tienes. Bueno, vienen dos semanas, ¿no? Porque la próxima viene Úrsula, ah, y la otra viene y va a ser todo. Bueno. No estoy molesto.
Ya lo pusimos molesto, ¿no? Le habíamos conseguido sacar una sonrisa a Sani, pero ya volvió a estar. No, mentira, que bienvenida a Úrsula cuando le toque. Si es que no se va al baño, claro.
Claro.
Esto, bueno, entonces te mencionaba de que Gales está tercero en su grupo, uh-huh, donde está Serbia primero con República de Irlanda, así que la Gales no la va a tener tan fácil, ¿eh?
Serbia, que ha tenido buenas eliminatorias europeas, la anterior, bueno, la del 2010 clasificó como primer puesto en un grupo donde estaba Francia. Uh-huh. No sé si recuerdas esa Francia que clasificó así con las justas.
Ah, claro. Ah, sí, pues.
Claro, sí. Clasificó segundo y tuvo que andarle a Bélgica con una... una manita de Titi.
Irlanda, le ganó Irlanda, perdón. Un ayudín. Así es, qué lindo que es el fútbol, pibe, sí. Bueno, entonces esa es, como decíamos, la actualidad en el fútbol, que ya se nos va acabando el programa, que estuvo muy interesante, sobre todo por la conversación con Julio. Pero antes de irnos, yo quiero seguir. Hay dos temas importantes, eliminatorias todavía, pero los partidos de Asia.
No me digas.
Ah, ¿cómo están los asiáticos? Oye, los iraquíes creo que mataron a unos animales para...
No, están, sí, perdiendo, ¿no? No, sí. Las eliminatorias de Asia que tenían, ¿no? ¿Te acuerdas que Qatar estaba empezando bien? Ya está en la cola del grupo. Son dos grupos, recordamos que pasan dos, ¿no?
Pasan dos de cada grupo.
Pasan dos de cada grupo.
Y los otros dos se pelean por un repechaje.
Exactamente. Bueno, Irán está puntero en su grupo, en el grupo A, uh-huh, con 10 puntos, seguido de Uzbekistán, República de Corea con 7 terceros, Siria con 4 y Qatar con 3.
Y al final República de China con 1. En esto sorprende, porque República de Corea, recordemos, pues es la clásica,
claro,
visitante de mundiales, pero en esta oportunidad está en tercer puesto y eso es peligroso. Uzbekistán le estaría quitando este puesto al conocido equipo de los coreanos,
claro, donde
jugaba
Jin Sung Park,
el chinito malicón, como le decía decir esto Farfán cuando jugaban juntos en el PC. A ver, di chinito malicón y el chinito malicón.
Ah, decía,
chinito,
claro. Y bueno, loquillo.
Y en el grupo B está primero Arabia Saudí.
Recordado porque Alemania le metió 8 goles. Nunca lo voy a olvidar.
Pero también el golazo que hizo Aldeia, que se llevó a medio equipo belga en el 94.
Sí. Mm.
Australia y Japón jugaron el clásico de Australasia. No sé cómo acabó. Pero Australia está en segundo puesto, seguido por Japón. Los coriotos están preocupados, están terceros.
Sí.
Y una situación ahorita, Japón tendría que enfrentarse a República de Corea por un puesto al repechaje.
Bonito, ¿no?
Ah, imagínate un Japón-Corea en repechaje, eso sí es de temer, ¿eh? No es Nueva Zelanda. No es
por fin sería un repechaje que valga la pena, la pena.
Jordania, que no ha clasificado esta
temporada. Claro.
Emiratos Árabes Unidos, Irak y Tailandia, último. Tailandia debería jugar con Andorra, a ver quién juega mejor.
Bueno, ya que Mario Aristaque nos dice...
Ya está haciendo la tijerita.
Solamente recuerdo que esta semana en Champions League...
Los partidos
más importantes... Chicharito juega con el Tottenham, el Bayern Leverkusen juega con el Tottenham, el Bruja juega con el Porto, el Dinamo Zagreb juega con el Sevilla de Sampaoli, mi equipo, el Leicester City, con 6 puntos en su grupo...
¿Y con quién juega el Manchester City?
Juega con el Copenhague. El Manchester City visita en el partido más importante de la Champions League.
Eso es lo que vende. Visita
al Barcelona en el regreso de Guardiola al Camp Nou.
¿Y ya está Messi?
Parece que no. Bayern Múnich jugará con el PSV. El Real Madrid jugará con este equipo durísimo, ¿eh? Es un equipo que juega limpio. Ajá. ¿Tú sabes cuál es? Ya sabes que juega limpio.
Esa va a ser pregunta para el concurso de 100% futbolero que vamos a empezar el día lunes, ¿ah? ¿De qué equipo es el Legia?
Claro.
Porque si digo lo demás, ya digo la ciudad.
Claro, no.
Y, ¿de qué equipo es el Legia? No sabe. ¿De qué país es el Papa? Era el Papa Juan Pablo II. Tic-tac. ¿Y cuál es la capital de Polonia? Seguimos.
Mal, Manuel. Y el Atlético de Madrid va a jugar con el sorprendente Rostov, que eliminó al Ajax en la fase previa de la Champions League.
Esa es su chapa.
La que eliminó al Ajax. Porque de ahí el Rostov.
El primo de.
Exactamente. Bueno, y solamente para recordar que hasta ahora los únicos que tienen puntaje perfecto, uh-huh, en las dos primeras fechas son el Napoli con 6 puntos, que le ganó al Benfica, que está último de carrillo, uh-huh, en su grupo. No, el Barcelona. No, el Atlético de Madrid, que venció al Bayern. y el Leicester, que tiene un grupo bastante accesible con el Copenhague, Porto y con el Brujas.
Muy bien, entonces la próxima semana estaremos comentando estos partidos de la Champions. La respuesta era Varsovia, por si acaso. Capital de Polonia es Varsovia, por favor. y sí, en tu cerebro.
Claro que sí.
Entonces, esto, vamos llegando al final. Ahorita viene el grupo de Salud en la PUC, ¿no? ¿De qué hablan a hablar hoy? No sabes. ¿Cómo manejar el estrés?
Ah,
cuando,
okay.
Cuando es dos, todavía no se maneja. No. Pero cuando es tres, ya.
Y ya cuando estás es cuatro, ya ves ir al hospital.
Ya no, pues imagínate.
Claro, no,
ya. La próxima semana tendremos el concurso 100% futbolero, tiburón, tiburón, 100% futbolero. Vamos a ser jueces, ya que tenemos experiencia perdiendo en este tipo de concursos.
Exactamente, exactamente.
Ya nosotros vamos a decir, pierde tú.
Sí.
Pierde tú y pierde tú, y seremos felices viendo cómo pierde.
Exactamente. No, no vamos a ir mayor, vamos a ir hablando. O sea, de verdad.
No, no, cómo nos quiere cortar. Pero sí, cuando le digo voy a empezar, se hace la loca, claro, se mira las
que
uñas.
Se me colgó la computadora. Chan,
toma foto antes.
Sí, se me colgó la computadora. Que mi novio no me habla. Mario, bueno, por favor.
La próxima semana estaremos con más noticias y sobre este concurso interesante, donde habrá muchas fijas. Si nos escucharon en el programa, van a poder responder los concursantes de este juego tan gracioso que es 100% fanático.
Exactamente. Muchísimas gracias por seguirnos. Saludos a Romy, ¿no? Que está atrás, ¿no?
Romy, ah, sí,
¿está escuchando?
Día, no sé, no creo que no.
O dile que vaya a trabajar. Ya, dile que vaya a trabajar.
Ya toca, ¿no?
Te he recomendado, Romy, por favor. Te he recomendado
nos
yo.
Vamos, entonces, tóqueme, Marcos. Escuchamos en una semana.